radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Después de haber disfrutado un fin de semana largo, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica del Estado de Morelos. Sean bienvenidos y bienvenidas a El Ojo de la Mosca. Soy Laura Duarte y es un gusto que me acompañen en esta hora donde revisaremos el acontecer de las diversas manifestaciones artísticas y culturales. El equipo ya está listo, Alen Huesca y Marta Maldonado, quienes hoy se estrenaron en Buenos Días Morelos. Así que empiecen todas las mañanas de buen humor y acompáñenlos en este Morning Show. Paola García, Daniel Campos y Kika Vilés en las redes sociales también ya están listos también para llevarles a cabo esta transmisión. Recuerde que estamos al norte de Cuernavaca, en la calle Miguel Hidalgo, 109, Colonia Cuauhtémoc, en el poblado de Ocotepec. Tenemos ahí problemas con mi voz. Sí, ya estamos recuperadas. Nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Cuernavaca, en el 102.9 FM, en Yautepec, lo hacemos en el 90.9 FM y en Jojutla, en el 100.5. Llámenos para que estemos en constante comunicación. Nuestros teléfonos de cabina 243-6201 y 243-6202. O si prefiere mandar un mensaje de texto o de voz, lo puede hacer al 350-8921. Ahí estaremos pues atendiendo todos sus comentarios y sus saludos. En las redes sociales nos ubican en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok como @universal102.9 y nuestro sitio web www.universal102.9mx. Mis redes sociales en Facebook me ubica como Laura Duarte Moreno y en Instagram estoy como Laura Duarte Mor. Alan, que se está riendo, no soy Lolita. Ya estamos recuperados. Así que, ¿qué le parece si vamos a conocer nuestros avances del día? No es lunes, pero sí martes, y recorrimos esta sección de libres. Hablaremos del libro Umbral de Roberto Abad. San Felipe de Jesús y su mural en catedral, en voz del cronista Roberto Ave Camil. Y ya estamos en el mes de febrero y vamos a conocer la cartelera del Cine Morelos. Voces del Colmor con el doctor Baruch Martínez Díaz. Y además tenemos diversas propuestas musicales. Es momento de revisar qué fue lo que pasó un día como hoy, pero ya bastante tiempo. Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y desde el 2016 con la campaña que lanzó la ONU bajo el lema Nosotros Podemos, Yo Puedo. Se pretende que este día sea una oportunidad para aumentar la conciencia y llamar la atención sobre el hecho de que todos a nivel individual y colectivo podemos ayudar a prevenir y controlar el cáncer y reducir la carga que representa para la salud pública. El cáncer es un importante problema de salud en el mundo que ocasiona alrededor, fíjense nada más, de 10 millones de muertes al año, pero más del 40% de ellas son evitables, de acuerdo con diversos organismos y asociaciones internacionales. Por eso, cada 4 de febrero se conmemora este día, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, para generar conciencia y movilizar a todos los sectores de la población para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El lema para este año es Unidos por lo único. En el año de 1402 nace el rey chichimeca Nezahualcóyotl, considerado uno de los poetas más importantes de América, autor de numerosos cantos y poemas, de los que se conservan unos 30, donde se plantea profundos problemas filosóficos. Muere en el año de 1472. En el año de 1902 nace el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, cuya obra retrata la identidad de su nación en el siglo XX. En el año de 1817 nace el escritor, periodista y político mexicano Mariano Otero, autor del ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Muere el 31 de mayo de 1850. En el año de 1957 muere el pintor y muralista mexicano Miguel Covarrubias, cuyas obras reflejan su interés por la historia de México, y nace el 22 de noviembre de 1904. En 1985 fallece el literato mexicano Antonio Acevedo Escobedo, sobresaliente escritor, periodista y crítico literario, nacido en Aguascalientes, cuya obra comprende géneros tan variados como la poesía, el teatro, el ensayo y el cuento. Nace el 23 de enero de 1909.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Con 7 de la mañana, y es un gusto saludar a nuestro cronista Roberto Avencamil, porque hoy nos va a hablar de una de las más importantes muestras de pintura mural alusivas al martirio de San Felipe de Jesús, primer mártir novohispano del siglo XVI. Querido Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, querida Laura, me da mucho gusto saludarte, saludar también a tu auditorio, y ya listo como cada martes.
Pues platícanos, tienes un tema muy interesante, sí, como todos los martes.
Muchas gracias. Bueno, mañana 5 de febrero pues es una efeméride importante en México. Generalmente la asociamos o recordamos más la promulgación de dos de las constituciones más importantes de nuestro país, la de 1957 que dio paso a la 1857, perdón, que dio paso a la reforma, y la de 1917 promulgada por el presidente Carranza y que es la actual Carta Magna en vigor en nuestro país. Pero mucho antes de eso, el 5 de febrero ya era una fecha muy importante para los mexicanos, para aquellos mexicanos que surgieron de un tema que ya hemos tocado más de una ocasión aquí en el Ojo de la Mosca, que es pues el nacimiento de la raza mexicana, de la nación mexicana, de nuestra identidad nacional. Y es particularmente la fecha en la cual en la Iglesia Católica, hay que recordar que por muchos años, por cientos de años, pues el santoral católico rigió la vida cotidiana en México, pero el 5 de febrero se recuerda el martirio de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús, si no fue el primer mártir en la Nueva España, después en México, sí es el protosanto, pues es el primer mexicano propiamente dicho que llegó a los altares. Lo cual pues no fue cosa menor, porque en el robusto proceso de la evangelización en la Nueva España, pues los europeos pues nos traían como modelo de virtudes, de vidas ejemplares a los santos europeos. Y en el momento que surge un mártir mexicano, ¿verdad?, o un mártir nacido en la Nueva España, en este caso un criollo, pues bueno, los novohispanos, los mexicanos, pues decían, bueno, nosotros también somos dignos de llegar a los altares, tenemos virtudes para llegar a los altares, ¿no? Entonces, y se convirtió pues en un símbolo de identidad local muy importante, en cierto momento tan solo por detrás de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues eso te deja ver que pues hablar de San Felipe de Jesús no era cosa menor. Pero ¿quién fue San Felipe de Jesús? San Felipe de Jesús fue un hombre que se llamó Felipe de las Casas. Era hijo de dos españoles, ¿no?, que llegaron a México alrededor de 1570, 71 tal vez, y se establecen en la Ciudad de México. Su padre se llamaba Alonso de las Casas y era un rico comerciante en plata. Era un platero considerable, entonces lo cual nos deja ver que era un hombre próspero, ¿no? Y pues bueno, en 1572 nace en la Ciudad de México, el primero de mayo precisamente, nace su hijo Felipe de las Casas. Y pues bueno, Felipe era un muchacho súper travieso, ¿no? Hay incluso leyendas de que bueno, le hacía la vida imposible a su nana, ¿no? Siguiendo pues la costumbre de las familias acaudaladas en la Nueva España y después en México, de que pues los niños eran cuidados por nanas. Y bueno, era tan travieso. Dicen que el papá de San Felipe Jesús es quien trae las higueras, ¿no? Los árboles de higo a México, y que en su casa había una higuera seca, ¿no? Y era tan travieso Felipe, y le daba tantos dolores de cabeza a la pobre nana, que pues ella dijo, primero reverdecerá la higuera, o vos no, antes de que Felipe sea un santo. Pues bueno, así las cosas. Empieza a crecer este muchacho y se une al negocio del padre, ¿no? En una opinión muy personal, pues en ese entonces ya estaba en funciones el galeón de Acapulco, la nao de China. Entonces, pues bueno, seguramente pues él recorrió por motivo del negocio de la plata, pues Cuernavaca, Taxco, ¿no? De eso pues no hay duda, no hay duda alguna. Y pues así las cosas, entrando él en el negocio de la plata, pues el padre decide enviarlo a las Filipinas, ¿no? Entonces, pues llega a Filipinas, llega a Manila, pero pues se encuentra pues ahora sí como niño en dulcería, ¿no? Porque el hijo de un rico comerciante, lejos del control de los padres, con mucho dinero, y pues se dedica a la juerga, a tirar el dinero, a llevar una vida muy divertida. De repente, pues un buen día se queda sin dinero y pues se da cuenta que los amigos no eran de a de veras, ¿no? Y tiene una transformación, ¿no? Decide que pues va a enderezar su vida y que se va a entregar a Dios, y decide hacerse franciscano. Entonces empieza su noviciado ahí en Manila, pero no podía ordenarse sacerdote porque no había obispo, entonces tenía que venir a Nueva España, a México, para ser ordenado. Entonces toma el barco, de regreso hay una gran tormenta, el barco es desviado a las costas de Japón, ahí pues bueno, naufragan, llegan a las costas de Japón, él con otro grupo de franciscanos, pero son capturados por los japoneses. Particularmente había un emperador que era el emperador Taiko Sama, ¿no? Entonces, y pues bueno, los japoneses, hay que recordar que estaban muy reacios a recibir la influencia de Occidente, incluso estuvieron cerrados a Occidente hasta 1860, lo cual pues bien protegió al Japón de injerencias o interferencias o influencias extranjeras. Entonces, bueno, cuando los capturan y pues se dan cuenta que son misioneros, pues el emperador pues ordena ejecutarlos, y pues los llevan después de un terrible martirio hasta Nagasaki, a la famosa Nagasaki de la bomba atómica, y ahí el 5 de febrero de 1597, a los 25 años de edad, San Felipe de Jesús pues es crucificado, e incluso en la iconografía cristiana, en la iconografía católica, pues es representado como vistiendo el hábito franciscano y atravesado por dos lanzas, ¿no?, en la espalda, porque fue lanceado por los guardias japoneses. Y pues bueno, la noticia llegó rápidamente a la Ciudad de México, y aunque no fue canonizado hasta junio de 1862, sí fue considerado ya el protosanto de la Nueva España, siendo patrono pues de los plateros, ¿no?, en alusión pues al oficio familiar, de los jóvenes por la juventud de su edad, y patrono de la Ciudad de México por haber nacido él en la Ciudad de México. Pero aquí, ¿qué es lo más asombroso? Ya de por sí la vida de Felipe de las Casas, de San Felipe de Jesús, más allá de todo lo que gira en torno al rito católico, pues es una vida fascinante, apasionante, porque da cuenta de los inicios, ¿no?, de la primera recta de la Nueva España, que luego se convierte en México. Pero ¿qué sucede? Sabemos que ya para 1597 estaba ya construida la iglesia de la Asunción de María, la hoy Catedral de Cuernavaca, y justo antes de que termine el siglo, esto pues ha de haber sucedido uno o dos años después, o sea, todavía es siglo XVI, se da lo que tú atinadamente mencionabas al principio de esta cápsula, ¿no? Una de las manifestaciones más importantes de la pintura mural, no solo en Cuernavaca, en Morelos, y yo me atrevería a decir que incluso de la pintura mural novohispana en todo México, y es la nave central de la Catedral de Cuernavaca, tiene estos maravillosos frescos que cualquier persona que quiera verlos o verlos de nueva cuenta puede ir a la Catedral de Cuernavaca, y que narran pues toda la llegada de San Felipe de Jesús a las costas de Japón. ¿Qué es lo más trascendente de mi punto de vista aquí? Dos cosas. Uno, el tiempo en el que fue pintado. O sea, fue pintado todavía siglo XVI, o sea, tal vez uno, dos años, tres, no más, después de la muerte de San Felipe de Jesús. Y dos, la fidelidad cuasi fotográfica de lo que se plasma en estos frescos. Si vemos las armas, las ropas, todo el entorno, es como si hubieran sido pintados por alguien que fue testigo de esos hechos y que pudo regresar con vida a la Nueva España. Justo atrás, y con esto culmino, justo atrás de la puerta porciúncula de la catedral, que es la que da hacia la calle de Hidalgo, ¿no?, que no es la principal es la puerta que está en la capilla abierta. Si nos asomamos detrás de una de las puertas, vamos a ver pintado un ajolote. Sabemos que el ajolote es un animal, ¿no?, endémico de México, ¿no?, que solo se da en México. Y aquí surge una versión que fue de aquel famoso historiador, ¿no?, y investigador, el ingeniero Juan Dubernard, quien decía que en su juicio ese ajolote era la muestra o el sello de marca de que esos frescos fueron pintados por un mexicano, por alguien que solo pudo plasmar algo que había en México, como era un ajolote. Y eso pues puede reforzar la tesis de que quien plasmó esos magníficos frescos, que son ahora patrimonio de la humanidad por la UNESCO, al ser la catedral patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas, pues bueno, fueron hechos por un mexicano que seguramente fue divino y pudo ser testigo de la muerte de Felipe de las Casas para los historiadores y San Felipe de Jesús para los católicos.
Así es, pues ahí está la información muy oportuna, y como bien lo dijiste, en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que vayamos, acudamos a la catedral, que es un espacio vigente que cumple con usos y funciones, y donde también se aplican los conceptos de identidad y patrimonio. Muchísimas gracias, Roberto, por la información.
Gracias a ti, querida Laura, que tengas un magnífico día.
Un excelente día. Vamos a una pausa, es breve, pero no se vaya, porque al regresar ya está Carlos Rodríguez, que nos va a hablar de las películas que van a estar en el Cine Morelos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La música es universal. 102.9. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Ya llegó el frío. Cuídate. Abrígate bien. Mantente hidratado y aliméntate nutritivamente. Haz ejercicio para aumentar tus defensas. Vacúnate contra la influenza y el COVID-19 en los centros de salud.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
Con 21 de la mañana y ya estamos de regreso en esta revista cultural y científica de El Ojo de la Mosca. Y es un gusto, como siempre, saludar a Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos, porque ya viene el 14 de febrero, están estrenando cartelera, y por ahí me enteré que lo van a celebrar con una película que cambió la forma de ver el cine. Amores Perros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Lau. Un gusto estar aquí nuevamente.
Pues platícanos.
Pues mira, no precisamente la ideamos para el 14 de febrero, pero mira que es interesante porque pues son tres historias de amor, ¿no? Uh-huh. Que se cuentan de manera trágica, pero mira, no estaría mal que
tenemos por ahí un amor,
sí,
experto.
Que prefestejaran, exacto, que prefestejaran ese día, este fin de semana con nosotros. Más bien pues es festejar, celebrar un poco los 25 años de la película que se estrenó en el año 2000, que fue la ópera prima del entonces Nobel director Alejandro González Iñárritu, que ahora después de 25 años ya sabemos quién es el negro Iñárritu, y pues lo bien que le ha ido su carrera como cineasta, ¿no? También es una película que en su momento hizo despuntar a ciertos personajes o ciertos talentos del reparto, como en su momento Gael García Bernal y Vanessa Bauche, por ejemplo, y tenían, bueno, ya el respaldo de Emilio Echeverría, que ya era un actor con trayectoria, que pues que acaba de fallecer hace un mes, aproximadamente un mes, y que también es una película que para uno sí marca un antes y después del cine mexicano o del nuevo cine mexicano, aunque películas atrás, desde los 90s, ya había algunos títulos que estaban haciendo reconsiderar la manera de hacer y de ver el cine mexicano, como lo fue El Callejón de los Milagros, como lo fue Como Agua para Chocolate, y por ahí también Sexo, Pudor y Lágrimas, ya eran películas que iban ahí pues dando tintes de una nueva forma de hacer cine nacional. Y justo, tanto Amores Perros como Sexo, Pudor y Lágrimas y El Callejón de los Milagros, algo que me gusta de esas películas es que se sienten, que se saben, ¿no? Que se huelen, porque son contadas en la Ciudad de México, y la Ciudad de México no es solo el escenario, como muchas otras películas, ¿no? Es un personaje más, ¿no? Y esas historias no son las mismas si no ocurren en la Ciudad de México. Entonces, Amores Perros es lo que es, significa lo que es por eso, porque la locación, la ciudad, es un personaje más, y es justo el contexto que orilla a los personajes a desencadenar pues una ola de sucesos violentos que pues los llevan a redefinir sus vidas, ¿no? De manera trágica, y otros tratar de recuperarlas. Entonces, personalmente es mi película favorita y que detonó en mí muchísimas cosas. Uno de estos es dedicarme justo a la exhibición de cine. Uh-huh. Y bueno, hay muchos pretextos para poder verla y para poder compartirla con ustedes.
Este cruce de historias tan importantes, tan significativas, que también nos dieron una identidad, ¿no? Como mexicanos. Carlos, ¿qué día va a estar esta proyección?
Viernes 7, sábado 8, uh-huh. O sea, ya el próximo, esta semana, ya el próximo fin de semana. Solo dos funciones, uh-huh. A las 7 de la noche ambas. Uh-huh. La entrada es el costo general, 30 pesos para el público en general y 15 pesos con descuento para maestros, estudiantes e INAPAM.
Y bueno, tienen nueva cartelera también estrenando este mes. Por ahí vi que Coraje sigue, porque yo estaba con Natalia, le dije, ya no la pude ver. Me dice, ¿qué crees? Que sí, que está todavía. Entonces, platícanos.
Sí, bueno, está ya la segunda uh-huh. semana ya de la cartelera. Empezamos el año un poquito tarde, también es por eso que se nos ha hecho largo la estancia de estas cinco películas. Todavía sigue estando Coraje, Siempre va un mañana, que es la película italiana. Está 42-195, que es una película mexicana sobre el atletismo, uh-huh. cinco historias distintas en varias partes del mundo. Está también Todos morimos en la oscuridad, esta película de cine independiente gringo, cine experimental, cine de terror para los que les gusta el cine de género. Y está Hijos, que es la película danesa, este thriller psicológico de los que ya les he platicado y que creo yo que es la más poderosa de esta cartelera que tenemos. Estas cinco películas estarán todavía hasta el 13 de febrero y ya justo a partir del 14 les estaremos mencionando cuál es la nueva cartelera. Otra vez cinco estrenos y ya se los estaré contando la otra semana.
Maravilloso, pues ahí está, hasta el 13 de febrero, no se lo pierdan. Este fin de semana ya, bueno, a partir del jueves o viernes, lo de Amores Perros.
Viernes,
a partir de este fin de semana, viernes, podrán pues celebrar ahí con su pareja, recordar sobre todo pues en la pantalla grande Amores Perros. Y los horarios, por favor, de Cine Morelos, por favor.
Sala Morelos, película Coraje, 42-195 y Siempre habrá un mañana, 4:30, 8:30. Para Hijos y Todos morimos en la oscuridad, 4:30 y 7 de la noche. Amores Perros, viernes a las 7, sábado a las 7.
Ahí está. Pues vámonos todos al Cine Morelos a deleitarnos de estas maravillosas películas y sobre todo también pues a comer palomitas. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Leo.
Primer baterista de Animals, que nace un día como hoy, pero de 1941. Y es momento de escuchar la importancia de la lectura en voz de María Luisa Mendoza.
Yo he vivido entre muros de libros. Siempre que tengo un problema voy al estante y saco un libro, aún estando en silla de ruedas. Si no fuera por los libros yo me hubiera muerto. Mi padre me llevó libros a la cama, yo fui una niña enferma y leí como loca todos los libros de niños, que digo, Salgari, Julio Verne, en fin, todo lo que ustedes han leído o deben de leer, si son niños o si son viejos. La lectura es la base de la inteligencia, de la vida, de la respiración, del amor. Si se lee no se envejece, no se enferma uno, no se pone feo, no renquea.
Ya escucharon, a leer para no envejecer y para no hacerse feos. Y ahora es momento de escuchar Un jardín en el bolsillo con Hamlet de William Shakespeare. El libro.
Un jardín en el bolsillo.
Hamlet.
Ser o no ser es la cuestión. ¿Qué debe ser más dignamente, optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía el porfiado rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiará concluir así? Morir, quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. ¡Ay! Allí hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibamos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte?
William Shakespeare.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Conoce la gran oferta de artesanos, emprendedores y artistas visuales que forman parte del patrimonio cultural de Morelos. Acompaña a Rosario Sámano a conocer Tesoros Regionales. Lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Tesoros Regionales, la ventana a las exposiciones, ferias y actividades que promueven artistas y creadores artesanales. Un programa de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Libres es una letra, la diferencia. Con la escritora Yasmín Cacho.
11:32 de la mañana y ya está aquí la sección más gustada, Libres, es una letra la diferencia, con nuestra querida Yasmín Cacho, porque ponga atención, si usted alguna vez jugó la Ouija o la conoce, pues estaremos hablando acerca de una compilación de cuentos que resucita terrores antiguos en mundos tensos y enigmáticos de ni más ni menos que nuestro querido Roberto Abad, Premio Nacional de Narrativa Ramón López Velarde en el año 2018. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, mi querida Lau, buenos días. Me hiciste sonrojar con lo de gustada sección, me encanta esta idea. Estoy muy contenta de estar nuevamente con El Ojo de la Mosca y obviamente en tu compañía para conversar ahora de Umbral, de este libro que, como bien has presentado, Roberto Abad, que, bueno, pues ya lo conocemos, es músico, es escritor, es un inquieto constante, lo has presentado muy bien. Pero de este libro en particular, que yo creo que te tuvo al filo de la cama, vamos a decirlo, en su lectura, o al filo de la almohada, no sé cuál, pero sí sé que al borde te tuvo.
Así es, sin duda, pues es su escritura, su narrativa me encanta también, por supuesto, por ahí lo vimos en El Hombre Crucigrama, y con toda esta mística de la que derrocha, pues, diferentes cuentos, esta compilación de cuentos, así que tú eres la buena, cuéntanos.
Vamos a entrar al tema. Hay algo que me encanta, bueno, me encanta, ahorita te voy a conversar mucho más, hay muchas cosas que conversar de este libro, Umbral, editado por Casa del Tiempo de la UAM, ahorita te voy a dar bien los datos, pero hay un balazo, quiero decir, un cintillo que está colocado de manera muy precisa por la escritora, editora y periodista boliviana Liliana Colanzi, que es un referente dentro de esta literatura de lo extraño, de los terrores, y ella dice que en este libro apunta que resucita terrores antiguos y da nombre y forma a miedos contemporáneos. Estos cuentos resultan eléctricos, crean mundos tensos y enigmáticos en lo que la realidad se desintegra para mostrar su rostro amenazante y extraño. Ahora, eso dice Liliana Colanzi, y de mi parte, de esta entre libres y libros, es una letra la diferencia. En Umbral reconocemos la pluma del autor de Cuando las luces aparezcan, premio 2018, que nos estremeciera con sus historias sobre otros mundos a partir de objetos voladores no identificados. Ahora, con estos 13 cuentos, te das cuenta, querida Lau, que el número no es, por cierto, una casualidad, porque nada en este libro lo es. Es un libro que, como señalas bien, antología de lo extraño, lo siniestro, que invita a cada lector, lectora, a cuestionarse sobre múltiples universos que al nombrarse se posibilitan. Sin duda no es un libro que se pueda clasificar, tenemos cuentos articulados en lo fantástico, en el terror y en lo absurdo. Y bueno, a mí me es imposible leer este libro sin recordar que Roberto Abad Roa, como cariñosamente lo conocemos en Cuernavaca, Morelos, y sus alrededores, afortunadamente, es también un hombre de su tiempo y como tal nos hace transitar en espacios como la ciudad de Cuernavaca, Ciudad de México, el cine, esas películas que le inquietan y que va la serie que va a hacer niños en sus cuentos, las series televisivas que le han provocado o que le han sacudido algo. A través del lenguaje como vehículo para convocar, leemos al tiempo que las imágenes que nos entrega cada historia se van apoderando de nosotros. Yo no sé si te ocurrió, porque a mí sí me pasó, que estaba yo leyendo alguno de estos 13 cuentos y podía ver lo que estaba ocurriendo, sentía que lo estaba viendo como una especie de dispositivo antiguo, como proyector, los ojos se convertían en un proyector y podíamos ver lo que está ocurriendo, y eso es algo interesantísimo. Abrimos este libro con una interrogante, sugerencia, recomendación, instrucción, que nos va a perseguir durante el transcurrir de las páginas. Y es pregunta al oráculo de la noche. Sabemos que estamos hablando de la Ouija, de esta creencia, pero además dispositivo, en este caso se convierte en un dispositivo, que dentro del mismo texto, ya casi al cerrar, dice: asume que al nombrarse aquello que no existe de un lado, pero sí del otro, la verdad se expande hacia un sinfín de posibilidades y por tanto nos deja saber que no es una sola realidad la que nos rige, sino varias a la vez. Y de eso estamos hablando con Umbral. Son mundos paralelos que vamos visitando, querida Lau, y vamos desde un siempre estarás conmigo como una súplica, pero también como un testamento, que va a ser esta historia de la niña que juega con la Ouija y los entresijos en los que se encuentra tras realizar este juego, y cómo esto va a transformar su realidad específicamente con su padre, ¿no? Encontramos estos 13 cuentos que yo no quiero echárselos a perder porque quiero decir, ya sabes hacer el spoiler, pero sí me gustaría decirte que, bueno, este libro es un libro muy redondo, tiene un inicio y tiene un cierre, pero también en esta despedida del oráculo de la noche. Cuando llega la despedida del oráculo de la noche, nosotros encontramos también que hay una especie de epílogo, ¿no? Que será nuestras invocaciones, donde nos trasluce la idea de una medium y la descripción de lo que ha ocurrido con nosotros, con nosotras como lectores, como lectoras en este plano. Hemos pasado por una evolución del mono al homo sapiens a lo que el autor señala como fantasma, ¿no? Al cierre de este libro recordamos las palabras del autor morelense, que es dos en particular, como son dos recomendaciones. Prudencia es todo lo que tienen que decir, cordura es todo lo que tienes que saber, porque nos ha desafiado a estas dos, a ser prudentes y a tener cordura. Ahora yo te quiero, antes de cerrar, te quiero comentar, bueno, dos preguntas que yo me hice. ¿Por qué leer Umbral y qué esperamos de Umbral? No. ¿Por qué leer Umbral? Bueno, si te apasiona la lectura que provoca, que no te permite soltar el libro, que toma de ti no solo tu atención, sino tu respiración, Umbral es el lugar preciso, no el correcto, porque a través de estas páginas aprendemos que no hay ni por asomo un sitio correcto. ¿Qué esperar en este libro? Un libro con una edición muy bien cuidada, a cargo de Jimena Yáñez Chávez y Erendira López Vázquez, publicado por Casa Abierta al Tiempo, UAM. Historias que nos seducen, adentrándonos cada vez más en ese otro lado que no posee un solo nombre. Ahí nos encontramos con el terror, lo siniestro, lo absurdo, la provocación constante por desatarnos de la realidad, como si esta realidad que conocemos un poco en el recuerdo de la película emblemática La Matrix fuera solamente una cuerda, ¿no? Una cuerda a la que estamos sujetos y que en cualquier momento nos desatamos y entonces perdemos lo que hoy día llamamos cordura, ¿no? Y bueno, yo te quiero preguntar, querida Lau, porque sé que como yo disfrutaste mucho de esta lectura que no te dejó hasta que la terminaste, ¿qué cuento te gustó? ¿Qué cuento te pareció algo emblemático de este libro?
Híjole, hubieron varios, mi querida Yasmín, en este libro Ouija, como también lo mencionan, porque como tú bien lo dices, ¿no? Hay ciertas historias en las que te van atrapando, ¿no? No voy a hacer, como dices tú bien, el spoiler, pero aquella en la de la casa donde comías esas lentejas y había clones, hasta ahí, no voy a decir más. A mí en lo particular me encantó porque fue de las que más me hizo meterme a la historia. Es decir, yo sentía que estaba ahí comiendo lentejas y que pasaban cosas misteriosas, y ahora entonces yo soy fanática de comer lentejas. No sé si las voy a poder probar con la misma situación con la que lo hacía, pero de verdad me encantó este libro de Umbral. Y hablar del diseño también está padrísimo. Viene de hecho un tablero, una ouija que se desprende, en donde los lectores ya sea lo pueden usar como separador, adorno, o como bien lo dice el autor, ¿no? Un portal total hacia otras realidades. Así que el diseño, la verdad es que al abrirlo a la camisa del libro, pues es donde podemos encontrar este tablero, que en lo particular, por ahí lo estoy poniendo en la transmisión en vivo para que usted lo pueda ver. Está maravilloso, a mí me encantó, y la verdad que pues muchas felicidades pues para este querido autor morelense, quien pues como siempre nos da mucho de qué hablar con su pluma, y que pues por supuesto, como él lo mencionó en esta publicación de El Universal, el lenguaje es la llave para atravesar fronteras o umbrales.
Claro, y fíjate que yo te quiero comentar que mi cuento favorito de este libro en particular es Retorno a Galápagos. Uh-huh. Estoy súper de acuerdo contigo sobre este cuento que tú eliges. Yo creo que hay mucho que decir, hay sincretismo religioso, uh-huh, en Laureles, por ejemplo, que es algo emblemático en nuestra cultura, esta idea de las creencias, además de la religión católica, y la manera en que se va a nos hace reflexionar sobre ese otro lado, ¿no? Ese otro lado del mal, como, uh-huh, se le puede llamar. Y este otro cuento de Fraternidad de la Fauna, que es un relato escalofriante sobre esos otros valores de las calles, entre animales, como, uh-huh, seres que han hecho de la calle su hogar y su trinchera, ¿no?
Sí.
Pero en particular a mí me parece que Retorno a Galápagos es mi favorito, ¿no? Además de condensar una historia que me recuerda a Aura, de Carlos Fuentes, uh-huh, el autor se arriesga a contar la historia desde más de una voz narrativa, haciendo que la veracidad del texto pueda considerarse como irrefutable. Entonces, eso me parece que es, es sumamente valioso. Uh-huh. Y bueno, yo tenía por aquí un fragmento, pero no quiero extenderme.
No, adelante, estamos en tiempo.
Uh-huh. Esto precisamente de El Retorno a Galápagos, hay un fragmento que a mí me gustaría señalar para seguir abriendo boca a nuestra audiencia. Se acerquen a Casa Abierta de Libros UAM, a comprarlo, porque lo pueden adquirir directamente en la página o pueden acudir a los puntos de venta, hay muchos y diversos. Y en este cuento en particular dice: Retorno a Galápagos puede ser, en todo caso, un antilibro, una obra que existe en el plano de los deseos y las distancias, lejos de lo material, que expone una parafilia del mundo extravagante de las élites, el amor por los lagartos, es decir, que existió un tal señor Ritter, debió tener una personalidad arrogante que se dedicó a gastar su fortuna en obsesiones retorcidas a costa de su propio matrimonio. El precio que pagó es alto y no sé si valió la pena. Y la razón de compartir con la audiencia y contigo, querida Lau, este fragmento en particular, es porque al inicio parece que está hablando nuestro querido Roberto Abad, que está hablando de su propio libro. Y cuando comienza a extenderlo, viene esta maravilla que es la matrioska, o lo que se llama una historia dentro de otra historia, y eso me parece maravilloso. Esta muñeca rusa que crea una historia dentro de otra historia, y en Retorno a Galápagos está muy bien logrado. Obviamente hay otros cuentos que también, vamos, te sacuden, no sé, uh-huh, me parece que Aleación es un homenaje, un guiño a esta película Crímenes del Futuro de Cronenberg, en donde lo absurdo y los vicios propios de una sociedad se convierten en la aleación necesaria para que nuevas formas criminales surjan. No te puedes perder Umbral, desde todos los puntos, querida Lau, tú ya, uh-huh, lo sabes, tú ya lo leíste. Tenerlo en mano, tenerlo en papel es un gozo.
Así
y
es.
Yo creo que la escritura de Roberto Abad va creciendo cada vez más, uh-huh, convirtiéndose en uno de los autores, yo creo que referentes, uh-huh, de nuestra época.
Así es, un gran tipo, por supuesto, un morelense, orgullosamente morelense, y que por supuesto estamos muy al pendiente de todo lo que esté generando. Así que este libro Ouija es indispensable para que lo tengan ahí en el buró de su casa y por supuesto puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias, Yasmín, y estamos pues ya muy al pendiente de la siguiente semana para saber qué más vamos a leer.
Sí, ahí vamos a estar al pendiente, querida Laura. Y bueno, Lau, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Y un abrazo a todo el auditorio que nos está escuchando.
Un abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La
La tradición es universal. 102.9.
Todos somos parte de las audiencias, ya sea en la radio o la televisión, y como tal, tienes derechos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te ofrece la Defensoría de las Audiencias, un servicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imri.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200, extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El amor es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Vida y obra de
En el año 1921 nace la escritora estadounidense Betty Friedan, teórica y líder del movimiento feminista judía, en las décadas de 1960 y 1970. Es autora de La mística de la feminidad, ensayo que causa gran influencia en dicho movimiento, ya que dio voz a las frustraciones de millones de mujeres estadounidenses con sus limitados roles de género y ayudó a desencadenar un activismo público generalizado por la igualdad de género. Publicado en 1963, The Feminine Mystique tocó una fibra sensible y se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, que sigue siendo considerado uno de los libros de no ficción más influyentes del siglo XX. Las mujeres de todo el mundo expresaron un malestar similar, por lo que Friedan denominó el problema que no tiene nombre. El libro ayudó a transformar la conciencia pública y llevó a muchas mujeres a la vanguardia del movimiento de mujeres, al mismo tiempo que impulsó a Friedan a su liderazgo inicial. Una de las primeras acciones fue exigir que la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo hiciera cumplir la disposición del título séptimo, que garantiza la igualdad en el empleo. En concreto, intentó poner fin con éxito a la antigua práctica de publicar anuncios de empleo segregados por el sexo. La activista Friedan murió el 4 de febrero del año 2006.
Estuvo la vida y obra de Betty Friedan en voz de nuestra querida Denise Ocampo. Muchísimas gracias, Denise, que también está aquí en la producción auxiliándonos. Y bueno, es momento ahora de irnos a conocer lo que está pasando en el panorama cultural y científico en el mundo con Maura Bautista.
Radio Notas.
Martes 4 de febrero y estas son las radionotas. El Festival Internacional Ciclo de Ciclos llega a Ciudad de México con entrada libre. El Festival Internacional Ciclo de Ciclos es un evento que reúne a destacados músicos nacionales e internacionales, ofreciendo una oportunidad única para experimentar una diversidad sonora y estimulante, llena de lirismo y profundidad emocional. Este año, el festival se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en el Museo Casa de Carranza, ubicado en Río Lerma 35, Colonia Renacimiento, Cuauhtémoc, Ciudad de México, y contará con un programa musical variado que incluye ópera, ciclos de lied, ciclos de canciones mexicanas y latinoamericanas, chansón y rock latinoamericano, contando además con el cipertitulaje de Francisco Méndez Padilla, lo cual permitirá al público asistente comprender en español todo lo interpretado en otros idiomas. Sigan conmigo, porque Gabriel Orozco vuelve a los museos con una revisión de sus 35 años de trayectoria. El juego y la diversión son inherentes a la vida y a la obra de Gabriel Orozco, el más internacional de los artistas mexicanos hoy en día, y que a partir de este 1 de febrero y hasta el 3 de agosto se presentará en el Museo Jumex, una revisión de sus recientes 35 años de trabajo bajo el nombre de Politécnico Nacional. Se trata de la primera muestra de este creador en un espacio museístico nacional desde el 2006 y a la que llega después de haber coordinado Del 2019 a 2024, el proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura. Finalizamos con: postulan a Pátzcuaro como sitio de memoria histórica en la UNESCO. El gobierno de Michoacán entregó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el expediente para que Pátzcuaro obtenga el reconocimiento de patrimonio mundial en la categoría de sitio de memoria histórica. En la sede de UNESCO, ubicada en París, Francia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó el documento, que fue recibido por el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazar Elondú, para su revisión correspondiente. Con la entrega del expediente, destacó que se oficializa la postulación de Pátzcuaro para ingresar a la categoría de sitio de memoria histórica, por lo que sería el primer lugar mexicano en alcanzar este reconocimiento en la UNESCO.
Y escuche usted, los morelenses, como todos los habitantes de la región suriana de México, estamos a punto de perder nuestra lengua originaria, de acuerdo con el historiador y escritor en lengua náhuatl, Baruch Martínez Díaz. El investigador y catedrático del Colegio de Morelos estima necesario renahuatlizar al estado de Morelos para que nuestra sociedad recupere parte de su cultura. Juan Pablo Picasso conversó con el docente acerca de este tema y esto es lo que nos dice. Escuchemos.
En México y en el estado de Morelos estamos viviendo un proceso dramático, pues a diferencia de hace al menos 100 años, hoy somos una sociedad monolingüe que solo es capaz de hablar en español, afirmó Baruch Martínez Díaz, profesor e investigador de El Colegio de Morelos. ¿Por qué se dio este fenómeno durante el siglo XX? El académico nos responde.
Estamos viviendo un proceso muy importante, dramático y trágico a nivel nacional y en específico también en el estado de Morelos. Hoy, a diferencia de hace 100 años, nos hemos vuelto población monolingüe de español. Y hace 100 años todos estos pueblos de la región y de muchas partes de México eran pueblos bilingües. En el caso de Morelos era náhuatl español, pues la población, y con un gran porcentaje de monolingües, pero en náhuatl en aquel entonces. ¿Qué significa o qué pasó durante el siglo XX para que el clima o el ambiente lingüístico cambiara aquí en el estado? Obviamente las políticas estatales de lo que algunos han llamado desindianización, otros han llamado etnocidio, a lo que el Estado mexicano implementó a través de una educación estandarizada y monolingüe de español que promulgaba la castellanización, promoviendo la muerte de las lenguas indígenas y en este caso específico pues del náhuatl.
Recuperar el náhuatl como nuestra lengua original es una tarea de mucha importancia, pues conducirá al enriquecimiento de nuestra sociedad con respecto a la comprensión de sus orígenes y de su cultura, y por supuesto, a la apropiación y defensa del territorio que habitamos. Así lo expresa.
Tenemos un compromiso para renahuatlizar el estado de Morelos, volverlo nuevamente bilingüe, un estado bilingüe náhuatl-español, porque el saber más lenguas lo que hace es enriquecer el espíritu humano. Y en el caso específico de las lenguas indígenas, porque en náhuatl está la clave de los territorios de este estado. Si la gente observa los municipios, los pueblos de estos municipios y muchos de los parajes, cañadas, ríos, ejidos, llanos, están codificados en lengua náhuatl. Y para tener una mejor comprensión del lugar y por lo tanto realizar una defensa del territorio que estamos ocupando hoy, es necesario conocerlo profundamente. Y una de las claves para conocer el territorio suriano es la lengua náhuatl. Y obviamente nosotros, al tener otra lengua aparte del español, como sería el náhuatl, pues nos estaremos enriqueciendo culturalmente y teniendo otra visión diferente también del mundo y por lo tanto una actuación comprometida con nuestro entorno.
Díaz Martínez contribuye a este rescate del náhuatl con la impartición, en el Colegio de Morelos, de un seminario denominado Lengua y Cultura Náhuatl, que permite a quienes lo cursan adentrarse en la comprensión de nuestras culturas originarias y las comunidades que la han heredado. Nos cuenta a detalle sobre este seminario.
En donde vamos a a aprender a hablar en náhuatl en una variante estandarizada que no corresponde a ninguna de las variantes dialectales o regionales de aquí del estado de Morelos, sino es estandarizada, que puede ser entendida en todo el centro de México, ya para que después los estudiantes que quieran especializarse en alguna, es decir, en Huixapan, en Tetelcingo, por ejemplo, en Cuentepec, ¿no? En alguno de los pueblos de habla náhuatl de Morelos, lo puedan hacer con mayor facilidad, ya teniendo un bagaje cultural y lingüístico previo.
La reflexión de Baruch Díaz parte de su trabajo como investigador y docente, no obstante, también como agricultor, se mantiene cerca de las tradiciones en torno a la Revolución Suriana y a la importancia que tuvo el primer zapatismo en los pueblos de la región, por lo que ese es otro tema importante en su desempeño académico. Acerca de ello, nos cuenta.
Eso por un lado, por el lado de la lengua náhuatl, y por el lado del zapatismo. Yo creo que también el estado de Morelos se enfrenta a nuevos retos, y retos muy, muy importantes y trascendentales. Es decir, y volvo a lo mismo, hace 100 años el estado era completamente rural, era un panorama agrario completamente, ¿no? Hoy un porcentaje ya muy grande de la población no se dedica al sector primario, sino sobre todo al sector terciario se está dedicando, pero tenemos todavía muchísimo territorio de vocación agrícola aquí en el estado de Morelos. Y hay, digámoslo, una deuda pendiente con los campesinos y con la gente que todavía se dedica a labores rurales en este estado, como en otras partes del país también, que no ha sido saldada por las autoridades y por el gobierno. Entonces, creo que repensar la significación histórica, pero sobre todo lo que significó después de la revolución el zapatismo, es decir, lo que se logró con el zapatismo, sabiendo que el zapatismo no fue el movimiento triunfante, pues, ¿no? Sabiendo que el proyecto político zapatista no se logró desarrollar, creo que tomando este marco histórico de referencia, podemos analizar los problemas de nuestro estado con otros ojos y entonces visualizar que el zapatismo tenía un potencial revolucionario mucho mayor del que se le ha aceptado en el discurso, o del que se le aceptó en el discurso oficial construido en el siglo XX por un partido hegemónico.
Baruch Díaz Martínez, quien también es narrador y poeta en lengua náhuatl, nos habla de su trabajo literario, que desarrolla más allá de la expresión personal y con el objetivo de rescatar parte de la memoria de los hablantes de esta lengua en nuestro tiempo y generaciones anteriores inmediatas.
Yo me he especializado en cuanto a creación literaria en dos ámbitos. Uno, en el de la narrativa. He escrito narrativa en lengua náhuatl también, y otro en el de la poesía. Y he publicado en ambos sentidos, ¿no? El de la poesía, sobre todo, no trata de ser nada más personal, es decir, no trata de ser solo mi mirada, sino que he mezclado recuerdos, anécdotas y vivencias que he mantenido con mis mayores. Yo, por el lado paterno, soy originario de un pueblo al sur de la Ciudad de México que es San Pedro Tláhuac, y por el lado materno tengo ascendientes en el estado de Morelos, en Jantetelco y en Azochiapan. Entonces, todo lo que yo tuve la oportunidad de niño de convivir con estas dos líneas, tanto la materna como la paterna, la he tratado de plasmar en la poesía a fin de que se vea esa visión diferente del mundo respecto a la vida, pero también respecto a la muerte, respecto al entorno, a los animales, a los lugares que visito. Yo también me dedico todavía a sembrar hortalizas en las chinampas. Entonces, respecto a esas actividades cotidianas y que para nuestros antepasados las veían como acciones sagradas en muchos puntos, he tratado de escribir y de hacer poesía.
La región suriana sigue siendo muy importante para México, no solo porque en ella se gestó el movimiento revolucionario más importante del país, sino porque es habitada aún por pueblos que conservan mucho más de su cultura original y que pueden ser punto de partida para restaurar parte de nuestra cultura y mejorar con ello el tejido social contemporáneo, un tema que nos debe ocupar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales y vámonos a comer unos deliciosos tamales. Bonito día. Hasta luego.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Radiosfera.
Radiosfera.
Ciencia al aire para tus oídos.
Radiosfera.
Radiosfera.
¿Alguna vez has escuchado hablar de la hierba del borracho? Una planta maravillosa que podría ser tu mejor aliada contra el insomnio y la resaca.
Ay, ayer estuvo increíble la fiesta, pero ¿por qué tomé tanto? No puedo con esta cruda. Y además, no dormí nada. Mi abuela me dijo que tenía un remedio para esto. Era... ¡Ah, sí! La hierba del borracho. Dijo que solo debía hervir una ramita en agua. Ojalá funcione.
Si alguna vez te has sentido como nuestro personaje, no te preocupes. La hierba del borracho puede ser la respuesta a tus problemas. Esta planta, conocida también como hierba de monte, poleo o tochel, es endémica de México y se encuentra en estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán. Su nombre científico es Clinopodium macrostemum y pertenece a la familia Lamiaceae, compartiendo parentesco con el toronjil y la lavanda. ¿Y qué la hace especial? Su aroma mentolado, por ejemplo, es una de sus características más notorias. Además, sus propiedades relajantes la convierten en una gran aliada para quienes buscan conciliar el sueño o recuperarse después de una noche de excesos.
Ay.
Para prepararla, basta con hervir una ramita de 10 centímetros en un litro de agua. Incluso puedes agregar leche si sufres de insomnio. Además de ser relajante, esta hierba tiene beneficios gastrointestinales. Ayuda a combatir problemas estomacales y diarreas, especialmente las causadas por bacterias como E. coli. Pero esta planta no solo es conocida por sus propiedades curativas. En Milpalta, al sur de la Ciudad de México y en el Estado de México, la hierba del borracho se utiliza en rituales de bodas, simbolizando abundancia y fertilidad. Incluso se incluyen ponches durante la época decembrina, mezclando tradición y salud.